Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. No me mandes papeles que no sé leer, dice la clásica sevillana. Suponemos que Torra no baila sevillanas, quizás sí baila la sardana. En cualquier caso, Torra no quiere los papeles que le manda Pedro Sánchez, las cartas que le manda Pedro Sánchez a través de Carmen Calvo. Carmen Calvo ha invitado al presidente de la Generalitat, al presidente Torra, a tener una reunión con el presidente del gobierno, pero Torra no quiere papeles, no quiere una reunión si no es para hablar de todo. Es decir, de todo quiere decir que Torra solo acepta una reunión del próximo 21 de diciembre, cuando se celebre dentro de una semana el Consejo de Ministros en Cataluña, si se habla de un referéndum de autodeterminación. Torra lo tiene dicho y esa es la condición. Por eso no quiere que Sánchez le mande papeles. El presidente Sánchez, el lechero Sánchez, juega con el independentismo catalán al clásico juego, al piedra, papel y tijera.
Piedra, papel o tijera.
El miércoles el presidente Sánchez sacaba piedra en el Consejo. Se ponía duro y sugería que también tenía detrás una tijera, el 155.
Todo lo que se sitúe fuera de la Constitución, fuera del Estatuto de Autonomía de Cataluña, contará con la respuesta, y lo voy a decir de manera muy sosegada y pausada, para que se me entienda claramente. Contará con la respuesta firme, pero serena, proporcional y contundente.
Bueno, pues este es el presidente Sánchez del miércoles, el presidente de la piedra, es decir, respuesta contundente ante un Torra que apostaba por la vía eslovena y, sobre todo, tras las andaluzas, el resultado de las andaluzas, una reunión del grupo parlamentario que le pedían un cambio de rumbo a la actual dirección. Parecía que ya el presidente del gobierno había decidido cuál era su estrategia para Cataluña. Piedra, contundencia. Pero pocas horas después ha cambiado. Ahora saca papel.
Piedra, papel o tijera.
El presidente Sánchez, a través de la vicepresidenta Calvo, como decimos, le ha mandado una carta de invitación a Torra para reunirse el próximo 21 de diciembre. O sea, voy a intentar explicarlo otra vez, ¿no? O sea, un presidente de una comunidad autónoma que quiere la vía eslovena, es decir, una independencia a través de una confrontación violenta, no recibe la respuesta contundente del presidente del gobierno, sino una invitación a reunirse, a conversar. Lo ha explicado la ministra portavoz de esta manera, la ministra Cela.
Corresponde al anfitrión también comportarse según los usos y costumbres. Y el presidente de gobierno ha dicho, hay oportunidad de reunirse con el presidente de la Generalitat. Esto no es una cumbre.
¿Cuáles son los usos y costumbres con un presidente autonómico? ¿Cuáles son los usos y costumbres cuando un presidente autonómico está del lado de los que quieren montar el próximo 21 de diciembre, dentro de una semana, una auténtica revuelta en la calle? Porque los CDR se están organizando, han llamado a tomar la calle, se van a movilizar todas las fuerzas de seguridad disponibles. Y entonces, cuando tenemos a un presidente de la Generalitat poniéndose del lado de los que quieren montar esta revuelta, los usos y las costumbres son invitarles, dice el gobierno, a una reunión. Pues bueno. Y dicen que no es una cumbre. Pues bueno. Es lo primero, no lo único a estas horas. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también que el presidente del Parlamento, Roger Torrent, advierte de que no se moverá ni un milímetro en la defensa de los derechos de los diputados, pese a la querella que Ciudadanos ha presentado hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por un presunto delito de desobediencia. El Partido Naranja considera que no ha acatado la suspensión de los diputados procesados decretada por el Supremo y ratificada ayer por el Constitucional. COPE Barcelona, Francesc Ripoll.
La líder de Ciudadanos ha sentenciado que ha presentado la querella contra Torrent por un delito de desobediencia, ya que afirma que la mesa del Parlament sigue sin cumplir las resoluciones de los tribunales.
Así que vamos a presentar esta querella porque, insisto, sigue sin cumplirse con lo que dijo el Tribunal Supremo, que es que estos señores tienen que estar suspendidos como diputados. Y ahora mismo estos señores pueden seguir contándose sus votos en los plenos.
Según Arrimadas, los políticos de los partidos independentistas se creen que son inmunes y comenta que desde su partido seguirán defendiendo los derechos de todos los catalanes.
Y mientras tanto, Pablo Casado ha reprochado al gobierno su nueva oferta de diálogo al presidente Torra. María Daván.
Pablo Casado se pregunta de qué y para qué quiere ahora hablar Pedro Sánchez. Para el líder del PP, lo importante a estas alturas es hacer cumplir las leyes.
¿De qué quiere dialogar Pedro Sánchez con los que quieren romper nuestro país? Yo creo que esto es algo tremendamente serio. Ya no hay más que esperar en Cataluña. Se tiene que aplicar la Constitución.
Casado exigía a Sánchez que garantice el día 21 la seguridad en Barcelona porque el independentismo, advertía, quiere medir a España.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La primera ministra británica, Theresa May, considera posible conseguir aclaraciones adicionales de la Unión Europea sobre el acuerdo del Brexit. En una rueda de prensa posterior a la reunión de mandatarios de la Unión Europea celebrada en Bruselas, May ha anunciado que en los próximos días mantendrá conversaciones con el club comunitario. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Los líderes europeos se niegan a renegociar el acuerdo del Brexit alcanzado con el Reino Unido. Lo han vuelto a dejar claro en esta última cumbre que se ha celebrado en Bruselas. De todas formas, la primera ministra británica, Theresa May, cree que todavía queda tiempo y confía en mejorar el acuerdo de salida. Son posibles aclaraciones adicionales, ha dicho la primera ministra. Queda trabajo por hacer y tenemos que ver cómo podemos afrontarlo para que el Parlamento apruebe definitivamente el Brexit. Theresa May ha vuelto a recordar que un no acuerdo sería una catástrofe para el Reino Unido y la Unión Europea.
Y en los deportes, Solari cierra filas en torno a Isco. Santi Duque.
Sigue, Pilar, la polémica con el jugador malagueño que se encaró con la grada del Bernabéu en la derrota europea frente al CSKA el pasado miércoles. Hoy, en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Rayo Vallecano, su entrenador ha dicho que cree que el gesto fue para protestar una decisión arbitral y ha defendido al mediocentro del Arroyo de la Miel.
Isco es un hombre maduro, es un profesional, le ha dado un montón de cosas a este club, un montón de alegrías. Todos estamos seguros que se las va a seguir dando. Y tanto él como el resto de los jugadores trabajan día a día para estar al máximo, para dar lo mejor de sí, para estar disponibles para el siguiente partido.
Desde la cúpula directiva se mantiene lo mismo que Solari, que el gesto de Isco no fue con la grada, sino con el árbitro, y por tanto no pedirán al jugador que se disculpe. En lo deportivo, Bale no se ha entrenado con el grupo y se ha ejercitado aparte, por lo que será baja mañana. Tampoco estarán Casemiro y Reguilón mañana a 6:30 frente al Rayo Vallecano. También este sábado se jugará el Valladolid Atlético de Madrid a las 4:15, con el regreso de Felipe al lateral zurdo y Kalinic repitiendo en la punta de ataque junto a Griezmann. Y ya saben que esta jornada decimosexta de Liga empieza hoy a las 9 con el partido que enfrentan Balaídos al Celta y al Leganés. Podrán seguirlo en cope.es, en la aplicación móvil de Tiempo de Juego y en las opciones de audio de Bin La Liga.
Prefiero caer luchando siendo valiente. Ya supe que aunque se gane no es suficiente. No se puede ser feliz cuando a tu lado llora.
Lo que está pasando con el impuesto de sucesiones en algunas comunidades autónomas es realmente una cosa de locos. Impuestos tan altos que mucha gente tiene que renunciar a su herencia, a la herencia que le dejan familiares cercanos, a veces tus propios padres, porque es que no puedes afrontar los gastos, no puedes afrontar ese impuesto. Un impuesto que yo diría que en algunos casos se convierte realmente en confiscatorio, ¿no? Pero aparte de eso, es que hay casos en los que verdaderamente te lleva a la ruina, directamente a la ruina, a la bancarrota total, a quedarte prácticamente en la calle y encima sin haber heredado. Este es el caso de María Dolores. El caso de María Dolores es verdaderamente alucinante, porque aparte de haber perdido a sus padres, ahora resulta que como consecuencia de esa herencia que le dejan su padre y su madre, pues lo tiene todo embargado. Y encima la situación de María Dolores vive en Sevilla, no es fácil, porque ahora mismo está desempleada y con todo, como digo, embargado, con sus ahorros retenidos, con una situación familiar compleja, pero si es que encima no ha heredado nada, ¿cómo es esto posible? ¿Cuál es el caso de María Dolores, al que la Junta de Andalucía, atención, le reclama más de 800.000 euros? María Dolores nos escucha desde Sevilla. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo intenta describirnos cuál es tu caso? ¿Cómo empieza todo?
Bueno, pues mi padre fallece en el año 2012, después fallece mi madre en el 2015, y al cabo de unos 8 o 9 meses me llega una carta de la Junta de Andalucía, de la Agencia Tributaria, diciendo que yo tenía que haber liquidado el impuesto de mi madre, y ya llega con sanción, con unas cantidades y una serie de cosas. Entonces, al decirme en esa carta el plazo que tenía que haber presentado es 6 meses, yo soy la que comunico también el fallecimiento de mi padre, porque es cuando me entero de ese plazo. Yo desconocía por completo todo este tema. Entonces, posteriormente me reúno yo directamente con la funcionaria de la Junta de Andalucía, yo no llevo abogado ni nada, confiaba plenamente, me empiezan a...
O sea, tú pensabas que esto se iba a arreglar hablándolo, que habría un error...
No, hombre, yo digo, bueno, pues si hay que pagar, dígame, hágame las cuentas. Claro. Me pidieron todos los papeles, yo se lo llevé todo, de que si hay cuenta bancaria, si hay propiedades, en fin, todo, ¿no? Todo allí sobre la mesa, y ya me hacen una liquidación por mi madre, porque por mi padre ya me llegaría posteriormente, con más recargo porque había pasado más tiempo, por lo visto. Y entonces ya cuando me hace la liquidación de mi madre y todo eso... Yo no sabía realmente, yo en el testamento, lógicamente, mis padres dejan el todo lo que tienen, su voluntad era dejárselo a mi hermano y a mí.
¿Sois dos hermanos?
Sí, mi hermano es mayor y a mí, bueno, uh-huh. Pues nada, a mí nada más que me pide el testamento, toda la documentación, propiedades, que la mayoría son locales que están en estado ruinoso, uh-huh. Salvo los que se han podido arreglar,
¿sí?
La propiedad donde vivían mis padres, que es donde vive mi hermano, que es separado, pero es una propiedad que está también en estado ruinoso, tiene más de 70 años, no tiene reforma hecha ni nada, en fin.
Total, que le hacen las cuentas, María Dolores,
sí, de mi madre. Entonces, a ella salen unas cantidades espantosas. Yo no sabía nada de coeficiente, ni que multiplicaban, ni que no multiplicaban. Lo que sí me dice, pues si esto te parece mucho, como no se firme este acta de
a lo mejor nos lo puede decir tu abogado que está ahí contigo, Armando Rozados, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, de conformidad.
Porque, de claro, conformidad, vale.
Claro, entonces me dice, si haces el acta de conformidad, pues digamos que se te hace una pequeña rebaja. Entonces, si a mí ya me parecía desorbitada las cantidades que estaba viendo, pues yo firmé. En total desconocimiento. Mi hermano, en cambio, no firmó. Mi hermano va por otro camino hacia los tribunales.
Digamos que firmar ahí fue un error, ¿no?
Que si fue un error, es que yo estaba asustada. Es que, bueno, digo, pero bueno, ¿de dónde saco? ¿De dónde lo saco? Y ya después...
¿Pero cuánto, de cuánto dinero estamos hablando, María Dolores?
Bueno, pues si la cantidad de ahora son 800...
¿800.000 euros?
Sí. Es que eso es totalmente falso. Se lo digo con palabras sencillas, y a mí el abogado pues ya le dirá en concreto. Es menos de la mitad, porque resulta que las propiedades, las valoraciones que hacen, si en el IBI pone que vale una propiedad, vale 1, ellos ponen que vale 4 y que tienes que pagar 2 por el impuesto.
Vamos a ver, para que nos quede claro, que ahora nos lo aclarará también, como tú dices, el abogado, sí. Porque yo tampoco. Aunque tú pudieras que vender, sí, todo, suponiendo que se vendiera...
No podría.
No lo venderías por ese dinero ni loca, ¿no?
Para nada, vamos, para nada. Es que, y es más, todo esto que le estoy contando me estoy enterando posteriormente. Ya.
Vamos, a ti lo que te ha pasado es porque tú, por desconocimiento, por no, sí, haber estado más al tanto de lo que había, sí, que hacer en estos casos, ¿no?
Sí, sí.
Armando Rozados, como decimos, te acompaña, es tu abogado. Sí. Hola, Armando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué le ha pasado a María Dolores?
Bueno, pues a María Dolores, en primer lugar, no hay que obviar que ha tenido cierta desidia, cierto desconocimiento.
Pero
bueno,
que le puede pasar a mucha gente esto.
Por supuesto que sí. Mire usted, esto es una familia andaluza normal, de clase media, humilde. Su madre es panadera de un barrio muy, muy, muy popular de Sevilla. Quiero decir que no es una terrateniente.
Bueno, pero que poco a poco fueron comprando algún local aquí, me imagino.
Sí, sí,
alguna
evidentemente.
Propiedad allí.
Pero quiero decir que fallece el padre y no hacen nada, como mucha gente. Bueno, pues no hacen nada, no reparten nada, no tocan nada. Fallece la
es
madre.
Decir, no arreglan los papeles, que
exactamente,
se suele decir popularmente.
Exactamente. No arreglar los papeles, y la desgracia, como ha contado María Dolores, es que como consecuencia de una llamada de Hacienda descubren que ha fallecido su otro progenitor y le hacen la liquidación. Ha dicho usted antes que esto le pasó por firmar. Da igual, firmes o no firmes, te levantan actas de conformidad o de disconformidad, pero de ese acta se deriva la liquidación y de esa liquidación se deriva pues la descomunal deuda que tiene ahora mismo María Dolores.
Pero Armando, es que tu clienta, María Dolores, no ha llegado nunca a aceptar la herencia, ¿no?
Claro, eso es lo grave, eso es lo grave.
¿Y esto cómo es,
que
es posible, entonces?
Pues mire usted, por otro disparate, porque Hacienda presume que por el hecho de que usted esté en el testamento ya hereda, cuando la herencia exige un acto voluntario, libre y expreso de aceptación. Y le pongo a usted un ejemplo que me va a entender perfectamente, Pilar. Si yo en mi testamento la instituyo a usted, mi heredera, lógicamente usted pagará si acepta la herencia. ¿Usted cómo va a pagar si no acepta la herencia? Ese es el problema principal aquí. Entonces, el hecho imponible del impuesto es heredar, adquirir patrimonio como consecuencia de una sucesión y de ser llamado a un testamento. En este caso, como no ha habido esa sucesión, no se ha producido esa aceptación, María Dolores no es heredera. O sea, prueba de ello es que ahora mismo le están embargando sus derechos hereditarios futuros.
¿Ahora qué
porque
tiene?
No ha llegado a heredar.
¿Embargado? ¿Qué tiene embargado ahora mismo, María Dolores? ¿Qué tienes embargado
pues,
todo?
Pues lo que era mío previo a todo esto. O sea, el
o sea
piso.
Lo que era tuyo.
Claro, mío. Yo hace 20 años que vivo en mi piso, en el barrio que le digo, un barrio popular, ¿sí?, de Sevilla, y donde vivo con mi familia, con mi marido, con mi hija. Eso lo tengo embargado. Que fue en el mes de mayo cuando una funcionaria delante de mi piso me dijo que estaba embargado. Yo ahí me derrumbé más todavía, más asustada que estaba con las cantidades que tenía que pagar. Ya con eso ya me derrumbé por completo. Todos los ahorros que yo tenía en el banco, yo tengo 55 años, pues todos los ahorros que yo tenía también. Media propiedad de un piso en la playa también y medio aparcamiento de la playa.
Bueno, o sea, todo lo que tenías, vamos.
Todo lo
a
mío
cuenta
previo.
De una herencia que ni siquiera has aceptado.
Exactamente.
Esto es un poco de locos. Bueno, eso suponiendo que, claro, porque ya el aceptarla parece una cosa imposible, cuando en realidad es que es tu herencia, ya la renuncia que vaya por delante, ¿no?
Es un dolor tremendo. Es un dolor muy grande porque la voluntad de mis padres era para sus hijos, lógicamente. Claro. Yo sé cómo mis padres han trabajado.
Bueno, sé que os acompaña Juan Carlos Valverde, que es presidente de Stop Impuestos Sucesiones. Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Esto habría que cambiarlo, ¿no? ¿Qué va a pasar?
Esto había que cambiarlo hace ya mucho tiempo, porque además el caso de María Dolores, por desgracia, no es único, son miles las personas afectadas, y no solo en Andalucía, sino en toda España. Es decir, el derecho a heredar debería de ser un derecho natural, que te leguen lo que por legítimo además te corresponde. Pero ya en su caso todavía es más sangrante, con el agravante de que ella no ha aceptado la herencia. Es decir, le cobran por algo que ni siquiera ha aceptado. Decías antes renunciar. No puede renunciar. Una vez que la agencia andaluza produce la mordida, prácticamente no te acepta la acción en pago, no te acepta la renuncia, no te acepta absolutamente nada. Es decir, van por el dinero puro y duro. Y como el caso de ella, por desgracia, se están produciendo miles. Uh-huh. Ahora, como muy bien has dicho, parece que los tiempos van a cambiar. Se ha abierto una ventana de esperanza, sobre todo en Andalucía.
Hombre, a lo mejor esto ha tenido algo que ver también en lo que es claro, una cosa más.
Estamos seguros porque han sido cientos
han
de miles.
Las cosas, ¿no?
Exactamente, han sido cientos de miles los ciudadanos que se han hecho a la calle. Pero fíjate bien que ellos dicen, bueno, vamos a solucionar el impuesto, vamos a acabar con él. Hablan de bonificar. Siempre bonificar es que te roben algo menos, es decir, porque te siguen quitando, ¿no? Pero nadie habla del caso de ya ni de otros cientos de casos. Es decir, ¿qué se hace con esta familia?
Sí, sí, sí.
Hemos previsto o hemos pedido por activa y por pasiva en el anterior gobierno que hicieran medidas transitorias, simplemente que paralicen los expedientes cuando inclusive la justicia ya les está dando la razón a la familia. Pero claro, de poco sirve que se la den dentro de un año con todo embargado.
Pues
se
vamos
negaron
a seguir este caso y otros muchos. Juan Carlos, gracias. María Dolores, solo puedo desearte que de alguna manera, con la ayuda de tu abogado, de Armando Rozados, se vayan solucionando las cosas, porque vaya tela, de verdad, vaya
mucho,
panorama.
Mucho.
María
Muchas
Dolores
gracias.
De los Santos, ánimo.
Muchas gracias.
Un abrazo. Gracias.
Un abrazo para usted.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Una huelga general. Ni un paso atrás. ¿Dónde está el gobierno? Huelga general.
Felipito, ¿cómo nos has engañado?
Este 14 de diciembre estamos de aniversario. Se cumplen 30 años, sí, parece que fue ayer, pero han pasado 30 años de la huelga general que paralizó España contra el plan de empleo juvenil del gobierno de Felipe González, la que abría la puerta a la precariedad laboral. UGT y Comisiones Obreras lograron un paro histórico. ¿Dónde estabas tú por aquel entonces? Se lo voy a hacer esto, la misma pregunta a Joaquín Vizmanos, nuestro jefe de economía aquí en COPE, en este viaje, en el tiempo que vamos a hacer contigo. Joaquín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, mira, tú es que eras un niño entonces.
En el instituto todavía, sí recuerdo que aquel día no tuvimos clase.
Ah, sí, porque se paró todo.
Todo. Hasta los relojes, según dijo aquel día con acierto un dirigente sindical, Chema de la Parra, porque paró incluso Televisión Española, que entonces era la única televisión que había en nuestro nuestro país. A las 12 de la noche, en pleno telediario nocturno que presentaba Olga Barrio, pasó esto.
La administración y los sindicatos han llegado a acuerdos para garantizar los servicios mínimos en empresas y organismos públicos del transporte y las comunicaciones durante la jornada de huelga convocada para dentro de unos minutos.
Y se acabó.
Se fue a negro Televisión
Totalmente.
Española.
La carta de ajuste, ¿te acuerdas?
Fue Ángel Larroca, un técnico de sonido, el que estuvo detrás, la mano que lo hizo posible.
La locutora vino a decir, pues son las 12 de la noche y aquí no pasa nada y tal y cual. Me dio un subidón y digo, ¿pero cómo que no pasa nada? Digo, claro que pasa, que sea lo que Dios quiera. Cerré la tecla, me levanté y dije, señores, esto se acabó.
Bueno, eso fue importante porque ese corte de emisión de Televisión Española vaticinaba que esa huelga iba a ser un éxito. Lo fue. Fíjate, Pilar, la demanda eléctrica se hundió un 25%, como si aquel miércoles de diciembre fuera un día festivo. Uh-huh. La única que se consumió fue la de los hogares, porque la industria paró en seco, también lo hizo la construcción, el transporte dejó de funcionar, el pequeño comercio echó el cierre, los colegios, los institutos, las universidades no abrieron. Fue tremendo.
Tremendo. Pero oye, ¿por qué? Joaquín, ¿qué hizo que España se paralizara prácticamente por completo aquel día?
Mira, es curioso porque aquel año, 1988, la economía española crecía como nunca, lo había hecho a un ritmo del 5%, una barbaridad, pero había un descontento general. La reconversión industrial de los años previos había dado al traste con las antiguas factorías españolas, sobre todo con el sector naval, astilleros, el desempleo crecía y se cebaba sobre todo con la población más joven. Había 1,5 millones de chavales en el desempleo y con este panorama, bueno, pues el gobierno de Felipe González, que tenía mayoría absoluta, decidió atajar el problema haciendo concesiones a la patronal. El entonces ministro de Trabajo se llamaba Manuel Chávez.
Mira,
fíjate. Decidió aprobar el llamado Plan de Empleo Juvenil, que abría la puerta a los contratos basura, a la precariedad laboral, y eso fue la gota que colmó el vaso, lo que sacó a los sindicatos a la calle.
Felipito, Felipito, ¿cómo nos has engañado?
Los cánticos de
Felipe
aquel
González
día de
les había engañado a los trabajadores. Fue la huelga más secundada de la democracia. Lo vengo diciendo, quizás ha sido la única general que hemos tenido. Los sindicatos mostraron ese día sí su fuerza. 8 millones de trabajadores aislada pararon en nuestro país.
Y consiguieron el objetivo.
Y tanto, el gobierno reconoció el éxito del paro, dio marcha atrás. Alfonso Guerra era el vicepresidente del Ejecutivo entonces, la mano derecha de Felipe González.
Lo importante es sacar conclusiones y conclusiones políticas. El gobierno está en disposición de dialogar sobre los temas que parece ser son los que preocupan a las centrales sindicales convocantes.
El gobierno cedió, se sentó a negociar con los sindicatos. Un año después, en el 89, equiparó las pensiones con el IPC, subió el salario a los empleados públicos. Bueno, se aseguró el estado del bienestar.
Hoy los sindicatos han recordado este aniversario, ¿verdad?
Lo han hecho en un acto en la sede de la UGT. Hayan acudido los líderes sindicales que protagonizaron aquel 14D. Entonces era el secretario general de Comisiones Obreras, Antonio Gutiérrez. Ha dicho esto esta mañana.
Fue una huelga política, sí. Una huelga política que no podía permanecer indiferente ante las políticas tan injustas que se venían aplicando por un gobierno que se llamaba socialista, pero que aplicaba y con saña el ideario neoliberal.
Bueno, esto se puede repetir, complicado. La movilización, el poder de convocatoria, la imagen que tienen los sindicatos no es la misma que entonces. Lo ha admitido el entonces líder de la UGT, Nicolás Redondo.
La huelga del 14 de diciembre fue una huelga singular, mayúscula y probablemente irrepetible.
Y es que esa huelga, Pilar, le costó incluso a Nicolás Redondo su divorcio con el PSOE.
Bueno, pues recordando esa huelga general, ese paro total,
completo,
hace ya
sí.
30 años uh-huh. de eso, este reportaje de Joaquín Bizmano se puede ver también en nuestra web, en cope.es, para que recuerdes aquella época. Gracias, Joaquín.
Un abrazo.
Hasta luego. Qué joven Joaquín, estaba en el instituto, cuando la huelga, fíjate, igual que Fernando de Haro y yo.
Sí,
¿verdad que sí,
yo
Fernando?
Estaba en el jardín de infancia. Yo estaba en el jardín de infancia con el Babi.
Yo en quinto de GB.
Haciéndome la foto en, de esa que te hacían. Cuando entrabas en el jardín de infancia te hacían una foto.
En el jardín de infancia estaría Rosa, en todo caso.
Por supuesto.
Cosiéndose el Babi, cosiéndose el Babi.
Estaba poniendo mis iniciales.
Exacto, estaba bordando.
Bueno,
¿qué dicen los oyentes?
Sí, vamos enseguida con los modistos, las modistas, las modistillas. Pero antes una cuestión sobre el impuesto de sucesiones, ¿verdad?
Sí, porque fijaos, nos llama Daniel de Canarias y nos dice que él tuvo que pagar mucho por el impuesto de sucesiones, pero le preguntó a un amigo millonario pensando que le habría pagado mucho también. Y le dijo que no, que el patrimonio de su padre estaba a nombre de una sociedad anónima y la transmisión hereditaria de sociedades está exenta de impuestos.
Amigo, si es que
al final siempre pagamos la clase media.
Es que esto es lo que pasa. Sí. Esto es lo que pasa, que quien tiene cierto patrimonio suele utilizar una sociedad, sí.
Ya, pero luego pasan las cosas que pasan con las sociedades.
Sí, sí.
O deberían pasar.
Dice la de
no
los
pasan,
ministros.
Por ejemplo.
Dice
sí.
La de los ministros.
Exacto. Bueno, vayamos al tema de coser o no coser.
Venga. Cosamos.
Eso, cosamos
pues sí.
Un poco.
Mira, Juanma de Sevilla dice, aunque Internet está acabando con los kioscos de prensa.
Sí.
Que estos también tienen una...
Mira, un día hablamos de los kiosqueros.
Tienen
sí.
Una tarde,
yo,
sí.
Yo
sí,
soy un absoluto defensor del papel y de los kioscos de prensa. No hay momento más excitante, más interesante que el de acercarte al kiosco por la mañana.
Pues sí. Dice Juanma que lleva uno de sus padres de hace más de 40 años aguantando el tirón y todavía siguen existiendo las revistas de patrones tipo Burda Patrones, varias, siguen saliendo de tallas normales, de tallas grandes, incluso para niños. Y vamos al WhatsApp de la tarde, Momento Nostalgia, con Óscar.
Muy buenas tardes, me llamo Óscar, llamo desde Alicante y mi hermana Maripaqui es profesora de corte y confección. Lo que pasa es que nunca llega a ponerse una academia ni a poner nada. Cose para la gente, cose para tal. Y yo recuerdo de pequeño que en mi casa llegaba el Burda, que creo que era una revista que llevaba patrones de estos de moda.
Creo.
Un saludo a todos y a mi hermana Maripaqui si me está escuchando.
Saludos, Maripaqui.
Sí, el Burda, claro que tenía.
El Burda fundamental, sí.
Desde Santa Cruz de Tenerife, donde yo vivo, hay varios sitios donde se enseña costura. Daniel, los hombres también cosemos, algunos ya somos la cuarta generación de la familia. Monté un taller escuela porque cuesta mucho encontrar modistas buenas que sean menores de 50 años. Es curioso lo que dice esta oyente. La artesanía parece una pérdida de tiempo y eso es un error. Las modistas somos unas profesionales.
Ya lo creo, hombre, que se lo digan a las que cosen para los grandes maestros de la costura, para los grandes diseñadores.
Pero es que además en España tenemos grandes empresas dedicadas a... No sé si sigue diciendo corte y confección, pero vamos, el corte y la confección es un arte. O sea,
sí, totalmente.
Sí. Mira, desde Canadá, la costura es mi hobby. En realidad soy traductora y cuando tengo un ratito me gusta coser ropa para mis hijos. Vivo en Canadá y aquí he descubierto nuevas revistas y patrones online, así como numerosos clubs de costura, tanto presenciales como en línea. Y vamos a escuchar también a esta modista, María Ángeles.
Buenas tardes, soy María Ángeles. Soy modista desde hace 50 años y ahora mismo estoy haciendo un traje de novia, el de la madrina y distintos familiares. Es una profesión muy bonita, pero te tiene que gustar porque es muy sacrificada. Buenas tardes y muchas gracias.
¿Sabemos cómo se llamaba esta oyente?
María Ángeles.
María Ángeles. María Ángeles cose trajes de novia, ha dicho,
sí,
¿no?
Sí, y de invitada de novia y de madrina, de novia, ¿no? Es que, claro, tú imagínate que te lo encargan con poco tiempo. ¿Tú sabes las horas?
Sí.
¿Qué echas a esto por la noche a todas horas para terminar los encargos a tiempo? Es muy duro, ¿eh?
Bueno, y que además hay que dedicarle mucho tiempo para que quede bien. Para
¿y
que
qué artistas son? Qué bien lo hacen, ¿eh? Qué bien cosen.
Sí, señor.
@latardecope, facebook.com/latardecope. Cuéntanos tus historias, si eres modista, si, bueno, pues coses, no coses. En fin, déjanos tus notas de voz en nuestro número de WhatsApp de la tarde, el 607-15-0602. Enseguida repasamos la actualidad política de hoy con Julio César Herrero.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vamos a analizar la jornada política con Julio César Herrero. Buenas tardes, Julio César.
¿Qué tal, Fernando?
Hemos tenido hasta hace unos segundos el presidente del gobierno compareciendo en Bruselas, hablando, me parece que mucho de cuestiones europeas, ya tendremos tiempo de enterarnos de lo que ha dicho. Pero vamos con la carta, la invitación, Julio César, que ha hecho el gobierno a Torra para reunirse. Claro, esta carta llega después de que el miércoles el presidente del gobierno se mostrara firme, diciendo que el gobierno no iba a tolerar que Torra hiciera de las suyas. ¿Esto qué significa, Julio César? ¿Significa un bandazo? ¿Significa que el gobierno quiere garantizarse un 21 de diciembre tranquilo, con Consejo de Ministros tranquilo? ¿Qué crees que ha llevado a Carmen Calvo a enviar esa carta?
Yo creo que es una de cal y otra de arena. Conviene en cualquier caso ya después de estos meses no dar por ciertas y por definitivas las declaraciones del presidente.
¿Eso qué quiere decir?
Bueno, pues que no saquemos a conclusiones con carácter definitivo de lo que dice un día, porque ya ha dado muestras sobradas de que al día siguiente puede decir otra cosa o puede matizarlo. Entonces, tener como seguro algo que haya dicho, como si efectivamente esa es la decisión, con todas las consecuencias que lleve, conviene no hacer este ejercicio que se está manifestando estéril. Y yo creo que precisamente por ahí tu reflexión, que no te cuadran las cosas, pero yo creo que el problema está de partida.
No, si yo lo que quiero saber es si a ti te parece que hay estrategia. ¿O es bandazo?
No. Yo no creo que haya estrategia.
No hay estrategia.
No. De hecho, probablemente ese sea uno de los problemas que tiene el gobierno. O a lo mejor, si la hay, yo todavía no la entiendo.
Ya.
No sé cuál es la estrategia. Ahora, sí creo que es, en cualquier caso, compatible llamar al orden a Torra, advertirle de las consecuencias que tiene, hacer determinadas cosas y, por otro lado, mantener una vía de diálogo y seguir hablando de las cosas. Creo que no se trata de decir, pues mira, hasta que tú no seas bueno, yo no vuelvo otra vez a hablar contigo. Yo no creo que un presidente de gobierno tenga que hacer eso. Pero con el mismo criterio también te digo que tampoco entiendo que un presidente del gobierno tenga que mandar una carta para querer hablar con el presidente de una comunidad autónoma y, dos, que haya una suerte de comisiones negociadoras entre las dos partes para ver de qué temas hablan. Perdona, el presidente de una comunidad y el presidente del gobierno, y tiene que haber comisiones de que están negociando los temas.
Como has hablado de la extraña fórmula que se ha utilizado para convocar esta reunión, voy a rescatar una declaración que ha hecho la ministra portavocela sobre los usos y las costumbres.
Corresponde al anfitrión también comportarse según los usos y costumbres. Y el presidente de gobierno ha dicho, hay oportunidad de reunirse con el presidente de la Generalitat. Esto no es una cumbre.
Bueno, vamos a ver, ha invocado lo que los anglosajones que tú conoces llamarían las manners, los usos y las costumbres.
¿De qué?
Es costumbre que el anfitrión mande la carta, dice la portavoz del gobierno.
¿Pero quién ha mandado la carta?
Carmen Calvo.
Pero vamos a ver, el anfitrión. ¿Qué anfitrión? Pero si el gobierno... En Cataluña, el anfitrión es el presidente de la Generalitat.
Ajá.
Pero bueno... El anfitrión es el presidente de la Generalitat, es el presidente del gobierno quien va al otro sitio.
Yeah.
¿Cómo que el anfitrión? Ahora resulta que el presidente es el anfitrión. Y además, usos y costumbres...
¿De qué, no?
¿Dónde está escrito que el presidente del gobierno, cuando va a una comunidad, tiene que enviar una carta al presidente de la misma comunidad?
Yeah. Eso es lo que te sorprende, las
esto
fórmulas.
Es otra cosa más que me sorprende. Es todo un despropósito de Aro. Yeah. Es un despropósito, es una tomadura de pelo. Y además, la impostura, la sobreactuación, la afectación de la portavoz del gobierno a la hora de explicar las cosas, como si estuviera diciendo cosas que caen por su propio peso, cuando en realidad está inventando todo. ¿Qué son los usos y las costumbres cuando el presidente va a una comunidad?
Bueno, me ha parecido que a ti lo que no te cuadra es la fórmula utilizada, pero que tampoco te parece razonable lo que ha dicho la oposición, porque Casado y Rivera han dicho que no haya reunión 155.
No creo que así se... A ver, es seguramente lo que le pide el hígado de cada uno, seguramente con dos dedos de frente. Pero creo que no toca que un presidente haga lo que le pide el hígado. Creo que no, por lo menos, que nunca se pueda decir por la otra parte que no se han intentado las cosas. Sin que eso signifique doblegar, hincar la rodilla, agachar la cerviz. No. Se trata de conseguir un equilibrio entre la firmeza, pero por una parte, para el cumplimiento de las leyes, pero por otra parte, seguir manteniendo abierta esa vía de yo sigo intentándolo, que por mí no sea, sentémonos a hablar. No será por ofrecimientos, no será por buenas formas, porque tú tienes malas maneras, pero yo soy el presidente del gobierno y no puedo tener las mismas malas maneras, aunque me lo esté pidiendo el cuerpo. Creo que no es la actitud que toca a un presidente de gobierno. Luego, no comparto el criterio de la oposición a la hora de decir 155 y no se hable.
Ni el criterio del gobierno ni el de la oposición.
Bueno. ¿Qué te parece?
Bien, a mí me parece muy bien. Vamos a ver, ¿tú te haces una idea de en qué momento está el independentismo? Es decir, vamos a ver, tenemos a un Torra hablando de la vía eslovena.
Déjame que te haga un matiz sobre eso. El, me revienta. A ver, no es que me reviente. Que me,
dilo.
Que se utilice la terminología vía eslovena.
Ajá.
Yo creo que esto es otra argucia dialéctica más de la factoría lingüística del independentismo, que comenzó hace un montón de tiempo con algo que no existía, que era el derecho a decidir, y esta es otra cosa más. La vía eslovena yo creo que ayuda a blanquear de verdad aquello de lo que se está hablando. La vía eslovena es un proceso por medio de un conflicto armado. Ajá. Eso es la vía eslovena. Luego, en vez de hablar de vía eslovena, hablemos de un conflicto armado.
De independencia por la vía violenta.
Correcto, porque así queda mucho más claro. Para la gente que escucha, para la gente que no tiene por qué saber la historia de Eslovenia, y sobre todo no se hace la gracia a la dialéctica independentista, porque creo que vía eslovena dignifica lo que en realidad aquello de lo que se está hablando.
Bien. Si además la guerra lingüística es la...
Y no es menor.
Es fundamental. Hay alguien que muchos que dicen que en realidad todo conflicto... Todo empieza por la lingüística. Entonces, la vía de la violencia,
eso sí.
Torra apuesta por ella. Un año y dos meses después, parece que hemos vuelto a la casilla de salida sin que se haya aprendido nada. ¿O es que eso es una pura sensación? O sea, ¿en qué momento estamos? Porque llegan instantes en las que domina la confusión y no sabe uno dónde estamos realmente. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el independentismo, Julio César?
Yo pienso que está pasos atrás de donde estaba hace unos meses. Tengo la sensación, no es una certeza, tengo la sensación de que retrocede. Tengo la sensación de menos movilización en las calles. Tengo la sensación de que hay más... de que se están dando más palos de ciego, de que ya no hay la estrategia que en principio parecía que había, con todo más pautado, con los tiempos, las acciones, de manera coordinada, con la ANC, con Òmnium Cultural. Hace tiempo que no sé nada de ellos, hace tiempo que no veo que ocupen las calles, que llamen a nada. Las acciones que hacen más allá de estos grupos violentos que se han venido a denominar comités de defensa de una cosa que no existe, que es la República, otra cosa lingüística.
Sí.
Más allá de estas cuestiones puntuales, que estamos hablando de delincuentes, pero esa otra parte de lo que llamaban sociedad civil, la sociedad catalana, que llamaban ellos, no sociedad civil, para no confundirlo, no sé dónde está. Tengo la sensación de que está desmovilizada y si no, no se hace oír. Y luego un presidente del gobierno de la Generalitat, con ocurrencias. Antes sí daba la sensación de que todo estaba pautado, por lo menos hasta hace unos meses. Creo que no, pero insisto, son sensaciones, no tengo la certeza sobre esto.
Julio César Herrero, gracias por haber estado con nosotros.
A ti. Just because I wander around the places we would go, hoping that I'd run into you one last time. Just because I never took your picture off my phone, doesn't mean that you're still on my mind. Just because I accidentally slipped.
Imagínate que vas en el metro, en tu vagón, pues seguramente leyendo o escuchando música, pues a lo mejor es el medio de transporte que utilizas habitualmente para ir a tu trabajo o al instituto o a la facultad, y de repente oyes como alguien pide auxilio, pero además desesperadamente. Escuchas como una mujer está gritando en el mismo vagón en el que tú vas. Claro, es que esa mujer grita porque resulta que va con su niño. Y ese niño se acaba de atragantar con un caramelo, no puede respirar. Yo la verdad es que me gustaría decir que sabría reaccionar y que podría ayudar a ese niño, pero he de reconocer que no sé primeros auxilios, lo cual es un gravísimo error. La suerte que tuvo esta mujer y la suerte que tuvo este niño es que en ese vagón del metro de Granada viajaba María. Hola María, buenas tardes.
Buenas.
¿Cómo pasó todo?
Pues yo iba a dirección Armilla en el metro y una madre empezó a pedir auxilio y yo me acerqué a ella y viendo que un niño se estaba como ahogando y yo le pregunté qué había tomado, no sé qué, y me dijo ella un caramelo. Y digo, madre mía, empecé a darle golpe en la espalda y viendo que el niño no reaccionaba, pues rápidamente le hice la maniobra de Heimlich y el niño expulsó el caramelo.
Así, la maniobra de Heimlich y el niño, ¡zas!, en ese momento expulsa el caramelo y ya por fin respira.
Sí.
¿Y la madre qué decía la madre? ¿Qué te decía? ¿Qué decía el niño?
Pues la madre estaba preocupada y luego me dio la gracia y el niño me dio un abrazo.
Ajá. Pero ¿cómo reaccionaste también, María? ¿Por qué sabes hacer la maniobra de Heimlich?
Gracias a un cardiomaratón que hicimos aquí, bueno, en una universidad que fue una excursión del instituto y esa iba a Namar y gracias a ello...
¿Supiste reaccionar?
De 0,61.
Ajá. ¿Sí? ¿No te pusiste nerviosa ni nada?
No, la verdad que no, porque digo, si me pongo nerviosa no lo voy a hacer bien.
¿Pero cuántos años tienes tú, María?
18.
Ajá, ¿qué estás estudiando? ¿Estás trabajando?
Estoy estudiando, cuidado auxiliar en enfermería.
Ah, bueno, entonces tú ya vas bien encaminada, ¿no?
Sí.
Ya, fíjate, has empezado con las prácticas, antes casi que con la carrera.
Pues sí.
O sea, que tú estudias para ser enfermera, ¿no?
Sí, auxiliar.
Auxiliar, y esto es lo que te gusta, cuidar a la gente, ayudar a la gente...
Exactamente.
Bueno, ¿qué te han dicho en casa cuando has contado lo que has hecho?
Pues la verdad, se han dado cuenta de la importancia que tiene los primeros auxilios.
Uh-huh. Claro, y le habrás dicho a todo el mundo, ¿os dais cuenta que el curso que hice, para lo que sirve?
Sí, exactamente.
Se lo estabas diciendo pues a tu familia, a tus amigos y a todo el mundo, ¿no?
A todo el mundo.
La importancia de eso, de saber primeros auxilios. Yo es que reconozco, María, que no sabía cómo actuar. O sea, a lo mejor, como mucho, se me ocurriría, pues eso, lo que tú dices al principio, darle unos golpecitos a la espalda. Pero la verdad es que la maniobra de Heimlich es algo como más complicado. No sé si a través de la radio tú puedes explicarnos cómo se hace.
Pues, más o menos. Es una maniobra que consiste en coger a la persona, bueno, abrazarla por detrás, y incurvarla un poco hacia adelante y tocarle para saber dónde tiene la boca del estómago y con tus dos puños apretar hacia arriba y hacia adentro y hasta conseguir que expulse lo que tenga dentro, vaya.
Y hacerlo así como con fuerza, ¿no? Para arriba.
Con mucha fuerza, sí.
Ajá. Oye, lo conseguiste con el niño. Qué suerte, como decimos, tuvo el niño también, su madre. ¿Y el vagón? ¿La gente que iba en el vagón, cómo se quedó? No sé, ¿no te aplaudieron o no algo?
Que iba porque como que estaba yo metida entre gente muy alta y había mucha gente, iban con los cascos de música y tal, y nadie se daba cuenta.
¿Qué dices? Fíjate cómo vamos, por la vida. Sin enterarnos de lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Cómo es posible esto?
Una persona mayor, dos de ellas, sí. Un hombre estaba preocupado, llamando por teléfono y tal, no sé. Diciendo, madre mía, ¿qué pasa? No sé cuánto. Y la mujer ofreciéndole agua al niño. Pero como que fue como que la gente se pensaba que solo estaba tosiendo.
Ya.
Pero yo fue como decirme en mi cabeza, es que se estaba atragantando. Y la madre mismo pensaba también que se estaba atragantando solo. De toser.
O sea, que la cosa era mucho más grave de lo que los demás pensaban.
Sí, exactamente. Yo luego a la ciencia eso no le vi ni importancia ni siquiera hasta esto.
Ya. Así oye, que... y luego María, ¿cómo es que se ha enterado todo el mundo? Que te estamos llamando todos.
Pues todo el mundo se ha enterado gracias a las redes sociales.
Ah.
Porque una de mis profesoras puso la noticia en la web del instituto y la gente empezó a echarle pantallazo y a pasarla hasta que se ha hecho viral.
Bueno, que ahora serás la heroína del instituto.
Sí.
¿Sí o no? Y seguro que tus profesores dicen, mira, ves qué bien lo de los primeros auxilios, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Qué dicen tus amigas?
Mi amiga, vamos. Está impresionada.
Oye, María,
todo el mundo.
Tú estudias, como dices, en el instituto, vas para auxiliar de enfermería, si es posible, si todo va bien, que seguro que sí, encima con estas prácticas ya, fíjate. Pero además creo que por la tarde estás trabajando también en la aceituna, ¿no?
Más o menos. Tengo que ayudar a la familia.
Ah, echas una mano también en la familia.
Sí.
¿Tenéis mucha producción o qué?
Bueno, sí.
Ah,
es
bueno.
Que yo soy de toda la vida de campo.
Claro que sí. ¿Y sacáis buen aceite?
vivo.
Hombre, el mejor. Bueno, pues mira, ya que estás en la radio, aprovecha y dilo. Bueno, María.
Que los productos del campo naturales.
Claro que sí. Que muchas gracias por atendernos, que es una historia preciosa. No, ¿de qué? Enhorabuena, de verdad, por haber sabido hacer lo que había que hacer, por tener esa calma.
Gracias.
Y haber salvado a este niño. Muchísimas gracias, María.
Gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Adiós. Hola Rosa, repaso a las redes sociales pues de la tarde, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, Fernando, antes hablábamos de la huelga general del 14 de 1988.
1988.
Nos ha llegado esta anécdota.
El día de la huelga general del 14 de yo me acuerdo perfectamente. Mi padre tenía un bar y los bares no se cerraron. Y me acuerdo que mi padre estuvo desde las 7 de la mañana que abría hasta las 12 de la noche, que no entraba un alma en el bar. Pero todo el mundo estaba en el bar, eso sí, con la tele apagada. Yo me acuerdo que la tele no funcionaba y había partidas de a las cartas desde por la mañana todo el día, porque la gente no tenía otro sitio que ir, iba al bar y los bares no cerraron. Bueno, me acuerdo perfectamente.
Es importante que nos recuerden a los que estábamos en jardín de infancia, como fue el de la huelga.
O sea, ganancia para los bares aquel día, entonces.
Sí. No, pero vamos, ha dicho que no entraba nadie.
No, ¿cómo que no?
Ya estaban dentro.
Que estaban todos dentro, perdona, con la tele apagada y jugando a las cartas. Al tute y a la brisca.
Y algo se tomarían, claro.
Hombre, no, claro, mira tú.
No iban a estar allí en secano todo el día.
Exacto.
Bueno, hablamos del oficio de modista.
Eso, del cosé, ahí.
Sí,
ahí,
con la máquina.
Esa Singer.
Dice Maripaz desde Cantabria, casi todos los talleres de ropa hecha a mano de este país se dedican a las ceremonias y mientras en España se mantenga la costumbre de tirar la casa por la ventana en estos eventos, seguiremos existiendo. Otros en su día también cosieron. Nos vamos a Murcia.
Buenas tardes, aquí otro que sabe coser a la máquina. Yo hacía cazadoras, chaquetas de piel. Yo las preparaba en la mesa, yo sé cortarlas. Y además sé coserle. Yo y mi esposa teníamos un pequeño taller y lo hacíamos entre los dos. Y aquello fue pues más o menos desde el 83, pues prácticamente pues hasta los 90 y algo, que ya lo quitemos y ya me metí en los camiones, porque aquello ya dejaba poco. O sea que yo conservo los patrones, conservo la máquina, que es una Singer de esas industriales, en fin. Aquí tenéis otro. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cosían en familia.
Sí. Cosían en familia cazadoras, ¿eh?
Sí, señor.
Les dio hasta donde les dio, pero es verdad que mucha gente en casa ha sacado adelante la familia cosiendo.
Sí, hasta señor. Que ha podido, sí, en este caso.
Lo que son las Singer. Mi madre se trajo una de Suiza. Todavía la conserva. No es de esas antiguas de pie, ¿no? De las otras, de esas blanquitas ya que iban, ¿no?
Sí.
Pero que es fantástica. Y sigues cosiendo con ella.
Hombre, y tanto.
Y a
nosotros ya nos parece poco importante, pero cuando uno viaja por Asia y por África, tener una máquina de coser marca la diferencia.
Ya lo creo.
Sigue siendo algo muy importante. Tener una máquina de coser es que te da
un medio de vida, ¿no?
Exacto.
Claro. Exacto. Bueno, trabajo también le da a esta otra oyente.
Llevo desde los 6 años que me puso mi madre en corte y confección, o sea, toda la vida, tengo 53, y ahora llevo lo menos 15 años que estoy cosiendo aquí en Alicante traje regional, el traje de belleza y damas de las hogueras, y trajes del siglo XVIII, son la verdad muy bonitos pero muy creativos, y me alegro muchísimo, muchísimo de que me hayáis escuchado.
Tiene razón esta oyente porque esto está consiguiendo recuperar...
¿El traje regional o qué?
Ahora se dedican muchas modistas, claro. Mucha gente que cosa a recuperar los trajes tradicionales. La famosa capa alistana, porque ya es famosa, que yo he contado aquí ya tantas veces, pues está recuperando porque, bueno, muchas modistas de la zona pues están cosiendo esta capa, claro.
Claro, y la famosa falda manchega de los manchegos de mi pueblo, de la que yo he hablado, pues hay muchas mujeres que bordan,
es verdad.
Que las bordan a
falda,
mano.
La falda manchega, ¿cómo es?
Pues con motivos florales, la
motivos
mayoría.
Motivos florales.
Sí, pero todo bordado a mano, muy bonita, es verdad.
Déjanos tus mensajes de si coses, si no, si eres modista, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y tus notas de voz al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.